Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 17 de agosto de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Elogió a la Liga MX. Lionel Messi destacó la calidad de los futbolistas de la Liga MX. Ahora en su presentación dentro de la Leagues Cup.
Mediotiempo.com.
Alto kilometraje. Equipos mexicanos viajaron prácticamente el triple de kilómetros en relación a los de la MLS dentro de la Leagues Cup.
FoxSportsLA.com.
Nosotros somos los verdaderos culpables. Eric Lira aceptó el fracaso celeste que de momento señala a Ricardo el Tuca Ferretti, aunque ellos también llevaron responsabilidad.
Esto.com.mx.
Ya hay 10 en París. Ousmane Dembélé será el que tome el dorsal número 10, que dejó vacante Neymar.
ClaroSports.com.
Crítica del Vasco. Javier el Vasco Aguirre señaló que la Liga Española cada vez se quiere parecer más a la Kings League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera
todos... Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula S. A nombre de Rolo Orbañano, soy Enrique Burak. Ya escuchamos a José Luis Cuevas con algunas cosas que hay en el menú. También hoy se pone en marcha la segunda semana en forma de la NFL y también se definen los rivales para tener ya los cuatro en cada una de las zonas de la Liga Mexicana, el sur y el norte. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Interesantes las palabras de Javier Aguirre que comentaba José Luis Cuevas al inicio, porque en esto que muchas veces me parece que se confunde, ¿no? El hecho de querer dar espectáculo y mostrar espectáculo con sobrepasar esa cosita de la intimidad de un vestidor y de cosas que me parece que a veces no se pueden decir, porque lo digo porque en la Liga Española como que tomaron la iniciativa este año de meterse al vestidor con cámaras y cosas que normalmente no sucede, ¿no? Hay jugadores que han levantado la voz y el Vasco Aguirre levanta la voz también diciendo, oye, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no?
Pues sí, hay cosas que se deben y que se pueden revelar, otras que no, pero me recuerda a esto lo que hace ya desde hace muchos años la NFL con un programa que transmite a través de HBO que se llama Hard Knocks, y en donde siguen a un equipo durante toda la temporada. Y de hecho, este año le tocó a los Jets y no tenía forma de escaparse los Jets. Y tenía muchas dudas sobre Aaron Rodgers, qué tanto quería Aaron Rodgers que estuviera de acuerdo, en que estuvieran las cámaras ahí encima. Aunque bueno, los equipos son los que tienen la última palabra, ¿no? Ya sobre el programa, ahí decían, a ver, quítame esto, ponme esto. Porque sobre todo ahora que viene este campo de entrenamiento y en donde hay muchos jugadores a los cuales le dicen, llega, es conocido como el turco, el señor que toca la puerta. Raúl, te quiere ver el entrenador, llévate tu libro de jugadas. Y entonces eso significa que tienes que ir a la oficina del entrenador y ahí están las cámaras puestas. Y te dicen, ¿sabes qué? Pues te agradecemos mucho tu esfuerzo y lamentablemente tenemos mucha profundidad en esa posición y te deseamos la mejor de las suertes. Vamos a mandar una carta de recomendación con los Raiders, pero bueno, pues muchas gracias y ahí nos vemos. Y entonces ya se te ve cómo tomas tus chivas y te vas. Entonces, la verdad que es un programa muy interesante y ya desde hace uno o dos años lo hacen también en campaña regular. El año pasado fue Detroit. Entonces, pues ahora a ver cómo lo llevan, cómo lo plasman en la Liga Española.
Sí, va una jornada. Yo supongo que tendrán que irse acomodando y a lo mejor respetar ciertas cosas que en donde no te puedes meter, me parece. Uh-huh. ¿No? Cuando habla un entrenador, lo que se dice entre los jugadores antes de salir a la cancha, que no es lo mismo estar en eso, en la familia de un vestidor, a que esté una cámara ahí, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con esta nota de José Luis Cuevas, que nos habla justamente acerca del fútbol, su evolución y el nulo descanso.
El fútbol en la actualidad vive momentos de mucha tensión. La constante evolución del deporte como entretenimiento multimedia ha ido llevando a sus protagonistas a una zona de poco descanso e innovación constante que tarde o temprano reventará por lo más delgado.
Los tiempos han cambiado mucho, por ejemplo, la gente no descansa mentalmente ni físicamente.
Las pretemporadas en la playa se han cambiado por giras por Asia o Estados Unidos. El surgimiento de plataformas poseedoras de derechos obliga a mayor contenido y en la industria buscan opciones. Mientras la Liga MX fue a hacer dinero en la Leagues Cup, en España algunos equipos buscan llevar contenido exclusivo desde los vestuarios, algo que no a todos les gusta.
Pues estoy en la línea de Simón. Sí, estoy en esa línea porque no todo vale con dinero. El dinero está muy bien, pero hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos a nuestro ejemplo era la Premier, ¿no? Todos lo que hacía la Premier lo queríamos hacer. Y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League.
En Francia, la Ligue 1 ha mostrado los diálogos de los silbantes a manera de transparencia, haciendo público lo que parecía en el fútbol ser privado, generando el asombro en redes sociales.
Hay un contacto, pero es ultra léger. Es un touch. Es just un touch.
Así las diferentes ligas en el planeta buscan seguir generando ingresos. Ante el peligro del fútbol árabe por robarse a sus estrellas, las ligas UEFA parecen tener como prioridad explotar la materia prima para mantener los altos sueldos.
El líder es el que los jugadores se planten y digan no jugamos. Y los jugadores van a estar porque nos gusta esto y si no está un jugador pues habrá otro. No está Kevin, pues ya vendrá otro. No está Pep porque está cansado, vendrá otro. No está Courtois, ya ficharon una Kepa.
Con una temporada larguísima que sigue padeciendo el calendario pasado con un mundial disputado en diciembre, así, las ligas han comenzado sus campeonatos y si un futbolista seleccionado descansó una semana, se puede dar por bien servido y esperar que llegue junio de 2024 para volver a tener vacaciones. Para la Fórmula Es, José Luis Cuevas, abriendo la conversación.
Es un tema muy interesante, Raúl, gracias a José Luis Cuevas, porque luego se dice, y vamos, y con razón, acerca de los grandes sueldos que ganan los futbolistas y que no están trabajando en una mina, por ejemplo, exponiendo sus vidas o tantas horas ahí o muchos otros trabajos. Pero también es cierto que también son seres humanos y que no son máquinas y que están sobreexplotados ahora, y esto también genera una enorme cantidad de lesiones por la gran cantidad de partidos que existe, porque no nada más es la liga, sino que también los torneos continentales y luego los torneos a nivel mundial y luego que vámonos a hacer dinero a Estados Unidos. Entonces está muy fuerte el asunto, y algo que decía Guardiola me parece muy interesante en el sentido de que pues luego en los equipos, digo, si tienes a tus estrellas, si te importa que estén las estrellas, pero si te las toma uno, se te lastima uno, pues ni modo, pues adiós, que venga otro, y que venga otro, y que venga otro, y así es, la máquina sigue caminando.
Sí, aquí el tema es que para todo mundo lo más importante es el dinero, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor malamente empieza por los jugadores, porque quieren cobrar más, entonces las ligas, los equipos buscan generar más ingresos, y la manera de generar más ingresos es generar más competencia y generar cuestiones comerciales y muchas cosas, ¿no? Creo yo, sobre todo, que el principal problema es de las figuras y de los mejores jugadores, porque hay una base importante en todas las ligas del mundo de jugadores que no están ni en la selección de su país ni en ninguna otra selección. Que esos jugadores, cuando hay fechas FIFA o cuando hay torneos en verano, pues descansan, ¿no? Esos jugadores no están del tingo al tango como los, como las principales figuras de todos los equipos, que ahí sí, pues vas a jugar Champions, vas a jugar Nation League, vas a jugar torneos en verano, y del descanso es muy poco, y se ve ya lesiones cada vez más frecuentes, lesiones serias, por lo mismo que decía Guardiola, ¿no? Antes ibas a hacer pretemporada a la playa o a la montaña, te daba una fortaleza importante. Ahora la pretemporada son giras en Estados Unidos, en Asia, no te da oportunidad de hacer esa pretemporada, de generar fuerza, de generar resistencia, y al final, pues con el paso de los años, te cobra factura, sí o sí.
Sí, las carreras de los jugadores van a ser cada vez más cortas, simplemente por una cuestión lógica. Y otra cosa que sí me parece muy interesante, y además el escuchar el diálogo con el árbitro. Uh-huh. Porque luego los árbitros parecen Marcel Marceau, ¿no? O sea, van al VAR y hacen ahí sus señas, algunas son muy claras. Algunas otras, los mismos comentaristas que están en la transmisión dicen, pues quién sabe qué marcó. Entonces sí me parece ideal el hecho de que venga un micrófono, así como le hacen en el americano, como le hacen en el béisbol, como le hacen en el básquet, como le hacen en el hockey. Sabemos que el fútbol en muchos aspectos es primitivo y rudimentario, pero bueno, sería bueno también ese micrófono, que parece que en Europa, una cosa así, ya lo van a, o sea, van a checar el VAR y le van a decir a la gente que marcaron. Ahora, en el reportaje de José Luis, creo que se iba un paso más allá, porque venía el árbitro del VAR y estaba dialogando con los jugadores.
Sí, escuchas la comunicación con el VAR y trae el micrófono, y también se escucha la comunicación con los jugadores, ¿no? También es una línea delgadita, ¿no?
Sí, fíjate que esa yo no estoy muy de acuerdo. Porque luego también se dicen muchas cosas en la cancha. Exacto. Que para qué nos enteramos. Pero que la gente sepa, que los comentaristas sepan qué rayos marcaron.
Ahora en el Mundial Femenil, ya todas las árbitras que van al VAR, cuando terminan la revisión, anuncia qué fue lo que marcaron en el estadio y, por supuesto, en la televisión.
Me parece sensacional. Sí. Bueno, vamos y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona anunció la baja de Ronald Araujo, esto debido a una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, donde el pronóstico de su regreso a las canchas está en suspenso, según anunciaron los servicios médicos del club, por lo que se perderá el duelo de la jornada 2 en la Liga Española ante el Real Cádiz. Seguimos en España, donde Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, fue sometido a una operación exitosa después de sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, donde la intervención fue llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes en coordinación con los servicios médicos del club. Cabe señalar que dicha operación lo alejará de las canchas por lo que resta de la temporada. Llegamos a Arabia Saudita, donde Neymar, nuevo jugador del Al Hilal, habló sobre su llegada al fútbol saudí. Creo que Cristiano Ronaldo lo empezó todo y todo el mundo lo llamaba loco, pero hoy puedes ver cómo la liga crece más y más. La competitividad es importante, por eso me uno a este torneo. Está claro que es un cambio y es un nuevo reto, dijo Neymar. Cerramos en la UEFA, donde el organismo europeo de fútbol anunció este jueves a los tres finalistas para el premio a mejor jugador del año, donde la terna está conformada por Erling Haaland del Manchester City, además de Kevin De Bruyne, también del mismo equipo. La terna la cierra Lionel Messi, quien fue campeón de la liga francesa con el Paris Saint-Germain la temporada pasada. Cabe señalar que este trofeo se estará entregando el próximo jueves 31 de agosto. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos a platicar con Paco Montes, que se encuentra en León. Si ustedes recuerdan, la Liga MX había iniciado y luego hubo otro torneo que no nos fue nada bien. Pero bueno, el equipo de León en este momento está colocado en la Liga, en la posición número 11, con una victoria. Tiene también hasta el momento un par de derrotas, así que pues no ha sido un gran inicio para el equipo de León, que pues dentro de lo perdido fue lo mejor, lo más rescatable de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. Paco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Enrique, qué placer saludarles. Estamos a las afueras del hotel de concentración de los Cañoneros de Mazatlán, con quien precisamente el Club León va a abrir hostilidades de la jornada 4 de la apertura 2023 en este reinicio de actividades. Y un equipo verdiblanco que bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, bueno, pues ya va a poner como titular a Federico Viñas, ya entrenó también ahí el Diente López, y Larcamón está conforme con el equipo que ha logrado conformar con el tema de los refuerzos, y habló acerca del rival en turno, de estos Cañoneros, que también vieron hasta cierto punto una buena cara en la Leagues Cup.
Amén de lo que vamos a vivir en diciembre en la participación mundialista, es indudable que todos, el León, nuestra gente, nosotros, todos queremos estar nuevamente en una instancia de liguilla, queremos ser animadores de las instancias decisivas de este torneo, y para eso volvemos al camino donde queremos competir, que es en el plano local. Así que nada, con mucho optimismo de que a partir del viernes vamos a empezar a marchar firme a ese objetivo. Sí, fueron varias las salidas, claramente hubo un recambio importante en todo lo que fue la estructura del plantel, pero en ese replanteo con este último refuerzo ya nos sentimos en condiciones de poder encarar muy bien todo lo que se nos viene, así que bien, conforme. Se lo decía a los muchachos, creo que Mazatlán, a diferencia de los últimos torneos, siento de que este es el torneo que arranca con la mejor nómina, con el mejor plantel, y va a ser un rival exigente.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón. Y bueno, pues mencionar que ya Víctor Dávila fue dado de baja, al menos en el tema de los registros, por parte del Club León, por lo que es cuestión de tiempo para que ya aparezca registrado oficialmente Nicolás El Diente López. Enrique, Raúl, Eduardo, ¿cómo están?
Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Oye, hace un rato que León le costaba tener un hombre gol. Y ahora tiene dos, ¿no? Yo creo que la parte goleadora con Viñas y con El Diente está bien cubierta, ¿va? No sé si los piense usar juntos Nicolás Larcamón o por ahí pelear el puesto, pero creo que la baja de Dávila es una baja muy sensible para la Fiera, ¿no, Paco?
Sí, es una baja que todavía, bueno, pues no logra encontrarle totalmente el funcionamiento a este Club León, que había dependido mucho de Víctor Dávila. Y vamos, ahí lo que ocurrió en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde fue una pieza fundamental el chileno. Pero sí, la idea del Larcamón, en un momento dado, ya adaptando al sistema de juego al Diente López, es buscar tener esta dupla poderosa en la ofensiva. Estos dos uruguayos que se podrían entender y que, bueno, sabemos de la capacidad de Viñas, del Diente López, quizás no viene con mucho ritmo de juego, pero son elementos que tienen una gran jerarquía y principalmente que conocen el fútbol mexicano, y será mucho más fácil esta adaptación, Raúl Eduardo.
Este partido mañana a las 7 de la noche, por cierto, el equipo de Mazatlán, tres partidos, son dos empates y es una derrota lo que tienen hasta el momento. Paco, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Abrazo, Enrique, acá te esperamos con unas guacamayas pronto.
Ah, vamos. Muchas gracias, Paco Montes. Que por cierto, mañana estaba programado también Monterrey contra Tijuana, pero pues resulta que Monterrey sigue la Leagues Cup, que tiene que ir por el tercer lugar. Mañana también juega Pumas en contra de Toluca a las 9 de la noche, Puebla frente a San Luis a las 9 de la noche, Juárez en contra de las Chivas a las 9 de la noche, y el domingo, el sábado no hay partidos porque pues hay que ver al Inter de Miami en contra del Nashville. El domingo juega Cruz Azul contra Santos a las 5 de la tarde, Querétaro frente a Pachuca a las 7, Atlas en contra de América a las 7 de la noche y Necaxa frente a Tigres a las 9 de la noche. Vamos a ver si es que la cancha del Jalisco está más o menos en condiciones para que juegue Atlas contra América, ¿no?
Sí, sí, 4 partidos mañana, 3 de ellos empalmados por esta pues idea de no jugar el sábado, ¿no?
Pues sí, pero vamos a ver a Messi. Uh-huh. Vamos con Cruz Azul y Betsabé Rosales, que nos platica acerca de la máquina.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula. Es la máquina celeste de Cruz Azul está lista para reiniciar su actividad en la Liga MX y Eric Lira habló sobre cómo ha vivido el plantel un nuevo cambio de timonel.
Sabemos que ha sido algo complicado. Obviamente que el fútbol es de resultados también y para mí creo que es que hay que aprovechar el hoy porque mañana no sabemos si vayamos a estar. Entonces hay que aprovechar. Obviamente que no nos gusta tampoco a nosotros tener un profe un tiempo y luego mañana otro y mañana otro, porque es cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus formas, su persona, cada quien tiene su personalidad y uno lo que quiere es estar en un lugar estable, uno quiere estar en un lugar estable en todos los aspectos, entonces, pero bueno, es fútbol, entonces esto es así y hay que aprovechar.
Asimismo se refiere al momento por el que atravesaba el equipo cuando se dio el cese de Ricardo Ferretti.
Sí, caí en un bache, sí trabajé en eso, sí yo fui el primero en darme cuenta y en trabajar en lo que me falta y yo estoy trabajando y soy un soldado más para la guerra, así que donde me tengo que estar yo voy a apoyar. Claramente fue negativo porque Cruz Azul tiene que apuntar a cosas grandes. No sacamos, obviamente que sacamos conclusiones, sacamos cosas, aprendimos también, pero nada, el fútbol da revanchas y tenemos una revancha pronto y la queremos sacar adelante y queremos que el equipo vaya bien.
Cruz Azul estará enfrentando a los Guerreros de Santos con Mateus Doria y su fichaje fallido con la máquina. El juego será este sábado a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para La Fórmula Es, Betsabé Rosales.
Muchas gracias, Betsabé. Cruz Azul, a ver si ya suma puntos tras la salida de Tuca Ferretti. Estaba viendo la cuestión de los técnicos de Cruz Azul. Las estancias tan cortas que tienen, desde luego, ahorita la directiva es un desastre. Pero bueno, antes cuando había algo de estabilidad, pues también hay estancias cortas. O sea, muy atrás quedaron los 9 años de Raúl Cárdenas, o los 6 años de Nacho Trelles, o inclusive los 3 años de Ojitos Mesa. Pero bueno, estaba viendo la lista, técnicos que ya hasta se me había olvidado que habían dirigido a Cruz Azul. O sea, yo no me acordaba, por ejemplo, de La Puente con Cruz Azul.
Ahí estuve yo en Cruz Azul.
Ah, pues mira, ahí estabas tú. Entonces te tocó, porque Mario. Antes de La Puente estuvo Mario Velarde y luego estuvo otra vez Mario Velarde.
Ajá.
Luego Axel Bierbaum.
Axel Bierbaum estuvo 3-4 partidos y Axel Bierbaum fue el técnico que me debutó en primera división.
Mira, que él era el preparador físico por excelencia.
Preparador físico, ¿no? Y se quedó los últimos 2 partidos.
Pues entonces, mira, nos cae bien. Uh-huh. Axel Bierbaum. Luego estuvo Ignacio Prieto, Nelson Acosta, hablando de técnicos chilenos. Luego viene la era de Enrique Mesa, Luis Fernando Tena, Bucetich. Yo no me acordaba de Bucetich.
No le fue bien a Bucetich en Cruz Azul.
Chucho del Muro, Luis Fernando Tena, él sí le fue bien, fueron 3 años. José Luis Trejo, Mario Carrillo.
A José Luis Trejo le fue bien, también fue aquella Libertadores con Cruz Azul.
Claro, claro, aquella que pierde en la final contra Boca y que le ganaron a Rosario Central, ¿no? El Ojitos Mesa estuvo, bueno, 1 año, una segunda oportunidad. Luis Fernando Tena otra vez. José Luis Saldívar, que estuvo de 7 partidos nada más. Romano, que bueno, fue cuando lamentablemente se presentó aquella cuestión del secuestro. Isaac Mizrahi, Sergio Marcarián, Benjamín Galindo, Siboldi, otra vez el Ojitos Mesa, 3 años. Memo Vázquez, otra vez Luis Fernando Tena, Sergio Bueno, Joaquín Moreno estuvo un partido ahí en el 2015. Tomás Boy, Joaquín Moreno en el 2016, 3 partidos. Paco Gémez, Pedro Caixinha, Siboldi, Juan Reynoso, Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, quiero decir, y ahora Tuca Ferretti.
Una lotería de
¿qué
técnicos.
Cosa. Bueno, pausa y rezamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Masters 1000 de Cincinnati, donde el alemán Alexander Zverev eliminó al ruso Daniil Medvedev en tres sets por parciales de 6-4, 5-7 y 6-4, y se enfrentará con el francés Adrián Manarino, quien avanzó tras el abandono del estadounidense Mackenzie McDonald. El griego Stefanos Tsitsipas cayó eliminado ante el polaco Hubert Hurkacz en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4. El serbio Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda tras el abandono del español Alejandro Davidovich y en unos momentos más enfrentará al francés Gael Monfils. En el surf, la Champions Tour de la World Surf League dio a conocer la distribución de las plazas olímpicas para los Juegos de París 2024 y el mexicano Alan Cleland aseguró su lugar tras coronarse en el ISA World Surfing Games 2023 en El Salvador. El originario de Colima se convertirá en el primer surfista mexicano que representará al país en la disciplina en la próxima justa olímpica. Asimismo, aseguró su lugar en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y se mantiene entre los mejores 30 clasificados mundiales. Y en el tiro con arco, el equipo recurvo femenil quedó fuera del podio dentro de la cuarta etapa de la Copa del Mundo que se celebra en París. El equipo conformado por Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz cayó ante el equipo de la India. Miguel Becerra superó a su compatriota Sebastián García en arco compuesto y eliminó a los representantes de la India, de Gran Bretaña y de Suecia para meterse a las semifinales, donde enfrentará al austriaco Stefan Heinz este sábado.
Bueno, estamos de regreso. Hoy se pone en marcha la segunda semana en forma de la pretemporada de la NFL. ¿Por qué digo en forma? Pues porque la primera fue aquel partido de Cleveland en contra de los Jets y luego ya partidos todos los equipos la semana anterior. Cleveland llega con marca de 1-1 y Filadelfia con marca de 0-1. De hecho, las Águilas cayeron en contra de los Cuervos. Lo platicamos el otro día acerca de esta racha increíble de Baltimore con 24 triunfos seguidos en pretemporada. No pierden desde el 2015 y es que pues en pretemporada finalmente pues, si ganas qué bueno y si pierdes no pasa nada, de lo que se trata es de ver jugadores, pero aún así 24 partidos seguidos sin perder es de llamar la atención. Entonces bueno, pues hoy estarán jugando estos dos equipos, los Browns, que van a tener competencia en el norte de la conferencia americana por el primer sitio. Ahí están los Bengals de Cincinnati, los Cuervos de Baltimore, los Aceros de Pittsburgh. Me parece que pueden quedar en el último lugar de la división, pero vamos a ver si pueden ser un mejor equipo que la campaña pasada. Y Filadelfia, que junto con San Francisco son uno de los equipos que veo más fuertes en la conferencia nacional. Creo que la división del norte la debe ganar el equipo de los Leones de Detroit. Veo atrás a los Vikingos, veo atrás a los Empacadores. Y la división del sur, pues ahí sí es un lío, porque pues hay algunos que ponen a Atlanta para ganarla, otros que ponen a Nueva Orleans para ganarla, otros que ponen a Carolina para ganarla, que van a tener ahora a Bryce Young como quarterback, este novato, y a Frank Reich como nuevo entrenador en jefe.
Que me parece fue un desastre el año pasado, la del sur, ¿no?
Sí, sí.
Completo
sí.
Desastre.
Y bueno, y están los Buqueros de Tampa. Ajá. Que bueno, pues van a tener a Baker Mayfield como mariscal de campo. Imagínate el nivel de desastre. Yo creo que Nueva Orleans, con Derek Carr como quarterback, va a ganar la división del sur de la Conferencia Nacional.
Oye, y en el norte estoy de acuerdo contigo, el que mejor equipo tiene, me parece, y el que más opciones tiene es Detroit, pero es Detroit, Enrique. Sí, nunca se sabe lo que va a pasar con Detroit.
Totalmente de acuerdo, sobre todo hace dos años cuando llegó Dan Campbell, su entrenador en jefe, pedían partidos increíbles, ¿no? Y además por una sola posesión. El año pasado esos partidos ya los empezaron a ganar y tuvieron una gran racha al final de la campaña. ¿Te acuerdas el último domingo en la noche jugando en el campo Lambeau?
Sí, cómo no.
En donde ellos ya estaban eliminados porque había ganado Seattle en la tarde. Pero si Green Bay le ganaba a Detroit, Green Bay se metía al playoff, que Green Bay empezó muy lento y luego a partir de noviembre empezó a caminar. Pues Detroit fue a ganarle a los Empacadores en el Lambeau. Entonces es un equipo al que le tengo fe.
Sí, y juega bien, la verdad que es muy, muy atractivo verlo y cerró la temporada muy bien, pero yo insisto, ¿no? Hay de esos equipos que tienen cositas y Detroit siempre se las arregla para que pase algo raro, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ojalá no pase nada raro, porque además es un equipo con colorido. Lamentablemente ahí están tus Vikingos en esa misma división, pero creo que Detroit va a estar mejor. Y sobre lo que mencionaba de contendientes de la Nacional, pues no veo a nadie más que a San Francisco y a Filadelfia.
No, la verdad que la diferencia entre equipos de la Americana y la Nacional es mucha. Sí. Muchísima.
Incluyendo a los grandes pasadores. O sea, simplemente el este de la Americana. Tienes a Josh Allen con los Bills, tienes a Tua Tagovailoa con los Delfines de Miami, tienes a Aaron Rodgers con los Jets, tienes a Mac Jones con los Patriotas de Inglaterra. Pero bueno, tienes a Joe Burrow con los Bengalíes de Cincinnati, Lamar Jackson con los Cuervos de Baltimore, tienes desde luego a Patrick Mahomes con los Jefes de Kansas City, Justin Herbert con los Cargadores de Los Ángeles. O sea, hay muy buena materia
prima. No, pero buenísima.
Sí, muy buena materia prima. Pero bueno, pues hoy inicia la segunda semana en forma de la pretemporada. Por cierto, el sábado a través de VIX 8 de la noche, si nos quieren y pueden ver, aunque hay 500 partidos de fútbol, pero vamos a tener a los Vaqueros Dallas en contra de los Halcón Marinos de Seattle, 8 de la noche por VIX, el próximo sábado. Bueno, la Liga Mexicana de Béisbol, pues se extendieron las series de Unión Laguna contra Sultanes y también de Puebla en contra de Veracruz. Hoy, el séptimo partido de estos compromisos. Ayer, Sultanes le gana 16-3 a los Algoneros de Unión Laguna para empatar la serie de 3 victorias por bando. Hoy el partido número 7 y Veracruz ha venido de atrás para empatar a 3 victorias por bando la serie en contra de los Pericos de Puebla. Hoy estarán jugando el séptimo partido. ¿Cómo está la cosa camino a las series de zona que inician en el sur el día de mañana? Pues el México, como fue el mejor en la campaña regular, enfrenta al mejor perdedor. Es decir, el que pierda la serie de Puebla y Veracruz. El que pierda hoy va contra el México, que por cierto, mañana es a las 7 de la noche en la Alfredo Harp y el sábado va a ser a las 2 de la tarde. Y el ganador de la serie de Puebla contra Veracruz, el que gana hoy, va a ir en contra de Leones de Yucatán. Francamente, no envidio en nada al que esté ganando ese compromiso, porque Yucatán la verdad se vio muy bien en contra de Tabasco en su serie anterior. Les ganaron fácilmente y tienen buen picheo y tienen buen bateo también. Y en la zona norte, la cosa está de la siguiente forma. Tecolotes fue el mejor en la campaña regular, sembrado número 1. Y entonces a ellos les toca ir en contra del perdedor del duelo de Unión Laguna en contra de Sultanes. Y el ganador de Unión Laguna y Sultanes va en contra de los Toros de Tijuana, que se vieron muy bien en contra de Zaraperos Saltillo con victorias al final, ¿no? Meramente dramáticas. Pero bueno, pues por cierto, estaba viendo las asistencias al Alfredo Harp para los partidos entre los Tigres y los Diablos. El primer partido fueron poco más de 14,000 personas, el segundo fueron más de 18,000 y para el tercero fueron más de 20,000.
No, bueno, qué entradones.
Sí, sí, sí. Y además, pues a tomar en consideración que pues que se juega pues, prácticamente diario, ¿no? Digo, estuvo en los partidos ahí en medio que fueron a jugar a Cancún, pero de todas formas hay una fiebre en la Ciudad de México. Las mejores plazas en la campaña regular fueron Yucatán número 1, Ciudad de México número 2. Luego estuvo Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y me falta uno más. Pero bueno, fueron.
Oye, pero en las entradas de los Diablos y en el éxito que han tenido en taquilla, sin duda tiene que ver por el estadio, ¿no? Que es un estadio muy cómodo, que es un estadio muy accesible, que te da gusto ir, ¿no?
Claro, donde te sientes, además ves perfectamente el campo, como dices, el desarrollo, el diseño es sensacional, la comida es muy buena, no nada más son los tacos de cochinito tradicionales, sino que hay muchísimas cosas más. La tienda de los Diablos es realmente espectacular, parece que estás en una tienda de un equipo de grandes ligas. Y si van al Alfredo Harp, si tienen chance, lleguen un poquito antes. El Museo de los Diablos está muy bien puesto. Entonces es una experiencia completa. No nada más te venden el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues estarán jugando los Diablos mañana a las 7, si el tiempo lo permite, porque como ha llovido últimamente. Esta es una cosa muy interesante que va a revolucionar el deporte. El año pasado, la FINA, que ahora es World Aquatics, la Federación Internacional de Natación, ellos prohibieron a los deportistas transgénero participar en competencias a nivel mundial. Pues por supuesto, lo más importante, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo. Sin embargo, para la próxima Copa del Mundo, que va a ser en octubre en Berlín, pues ya se creó una categoría abierta. Y es que si era una competencia, ciertamente es igual. Está el caso de un atleta estadounidense que era el número 500 y pico a nivel universitario en hombres. Y participó ya como atleta transgénero en pruebas de mujeres y arrasaba. Entonces sí era una cuestión en la que no había igualdad de circunstancias. Y por ello es que World Aquatics ahora crea esta categoría abierta, ¿no? Entonces, pues se puede ser el parteaguas para algún otro deporte.
La categoría abierta quiere decir que serán transgéneros, no binarios, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Va a ser originalmente competencias de 50 y 100 metros en todas sus modalidades. Y ya después vamos a ver si es que las amplían a otras distancias, ¿no? Pero esto me parece que es algo muy, muy interesante.
Sí, pero así como la igualdad en la sociedad debe ser, sin importar el género que tengas, uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema deportivo, en donde sí se saca una ventaja notable, no había razón de ser, ¿no?
Uh-huh. Sí, ahorita me estoy acordando, no sé si recuerdas, había una tenista en los años 70, René Richard.
Sí, cómo no.
Que pues nació como hombre, uh-huh. Era un oftalmólogo. Entonces empezó a jugar tenis y pues aparecía en las categorías de mujeres, René Richards, aunque no era, digamos, que de la élite, ¿no? No era una Chris Evert, una Martina, en fin, pero es algo muy, muy interesante lo que el deporte va enfocado al futuro. Pausa y rezamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos con Rafael Telles a Puebla. Adelante, Rafael.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Muy buenas tardes.
Gracias.
Así es, el técnico del Puebla, Eduardo Arce, reconoce que al momento el proyecto para el equipo no marcha conforme a lo planeado en resultados ni en la desincorporación de jugadores.
Sí, sí tenemos responsabilidad de que parece que el proyecto dio dos pasos para abajo. Yo también lo creo en cuestión organización, refuerzos, tiempos de refuerzos. Creímos que el torneo pasado estábamos muy abajo, fuimos creciendo, un equipo que compitió y compitió con el campeón a punto de conseguir la serie y irnos a penales, pero bueno, creímos que íbamos a dar este saltito, bueno, dimos dos pasos para abajo, hoy es momento con esto de Mancuello de dar tres pasos para arriba otra vez y demostrar otra vez que el equipo Puebla va a ser un equipo que va a pelear siempre.
En el tema de los
refuerzos, estamos buscando. O sea, estamos ahí ya con la posibilidad de tres refuerzos, entonces estamos en búsqueda de nada más concretar los números. Sabemos que no es tan fácil por el momento, por los tiempos, y obviamente sabemos que se acerca el cierre de registros, entonces, pero tenemos opciones.
¿Cuáles son los perfiles?
Perfiles son un extremo, volante más creativo y un volante más defensivo.
Esto al confirmar que tras la nueva salida en el club de Fernando Arce Jr., acordó con la directiva la llegada de cuatro refuerzos. Miguel Ángel Sansores es el primero de ellos y faltan por llegar otros tres. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales en la Fórmula ES.
Muchas gracias, Rafael. Ahí está el Puebla haciendo milagros o buscando hacer milagros torneo tras torneo, salen jugadores, llegan jugadores. Ahora Eduardo Arce al frente, tuvo un buen torneo, compitió el torneo pasado, pero ahora otra vez desmantelado el Puebla. Vamos a ver qué logra hacer el Puebla de Fernando Arce con el Búfalo Poblete a la cabeza de la dirección deportiva. Y ahora nos vamos a la redacción con Beto Campos para ver qué nos tiene de cierre. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la redacción de Grupo Fórmula. Y pues bueno, el conjunto del Inter de Miami se prepara para lo que será esta final de la Leagues Cup ante el equipo del Nashville. Y desde luego que Lionel Messi tiene los reflectores puestos, e incluso desde que inició este torneo ha sido el eje de este el centro de atención el argentino, y que precisamente ofreció su primera conferencia de prensa como jugador del Inter de Miami.
Y no tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy, muy bueno. La Liga Mexicana es una liga muy competitiva donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México, y que los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos, y que bueno, se dieron las cosas así y hay que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarnos con lo que hicimos, sino apuntar a más alto todavía. Que pueda vivir el día tranquilo y con mucha felicidad, y bueno, en eso estamos, terminando de acomodarnos. Los nenes dentro de poco empiezan el cole también, que eso hace que te termine de acomodar definitivamente a un lugar y acostumbrarte al día a día de ellos también. Así que si bien no falta poquito todavía, fue mucho más fácil de lo que no pensábamos, porque habíamos tenido una experiencia de haber cambiado de Barcelona a París y había sido complicado, y esto fue totalmente diferente.
Pues hay palabras de Lionel Messi, quien hablaba de su adaptación aquí en Estados Unidos, así también en relación al tema del fútbol mexicano, que por cierto únicamente enfrentó al equipo de Cruz Azul por parte de la Liga MX. Y pues bueno, habrá que mencionar que el argentino Lionel Messi pues fue nominado para ganar el premio al mejor jugador de la UEFA dentro de la temporada 2022-2023. Está compitiendo con Kevin De Bruyne, además de Erling Haaland.
Muchísimas gracias, Beto. Buenas tardes.
Fuerte abrazo.
Pues se ve que está contento, sin duda, Leo Messi en Miami. Nunca lo vimos así de contento en París. Fue una etapa muy difícil, sin duda, para Messi, la que vivió en París. El equipo no anduvo bien y él me parece que tampoco estuvo cómodo en París. Y ahora en Miami, independientemente de la revolución que causó futbolísticamente, de la cantidad de goles que ha metido, todos los partidos ganados del Inter de Miami, deportivamente le va muy bien, se ve que está muy bien en lo personal, está contento, está sonriente, salió a conferencia de prensa. No es normal que Messi salga a conferencia de prensa, y ahí, por cierto, le echó algunas flores a la Liga MX, diciendo que eran equipos competitivos, que eran equipos buenos. En esta ocasión, me parece, en este torneo no fue el caso, pero bueno, Messi hablando de la Liga MX, vamos a ver hasta dónde llega esta fuerza y este arrastre que tiene Messi, por supuesto Sergio Busquets y Jordi Alba y el mismo Gerardo Martino con el Inter de Miami, ¿no? Ya para cerrar lo que nos comentaba Beto, ¿no? En la nominación del mejor jugador de la UEFA, Kevin De Bruyne, Erling Haaland y Lionel Messi. Yo no sé de dónde se sacó la UEFA la nominación de Lionel Messi como mejor jugador de Europa, ¿no? Fue campeón del mundo, de acuerdo, pero estar metido en la nominación del mejor jugador de Europa, cuando había cuando menos tres o cuatro más, Vinicius, Rodri, Courtois, que pudieron haber estado en esa terna antes que Lionel Messi. Bueno, nos vamos, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.